Paseando por Madrid nos esperan al acecho sus viejos fantasmas y duendes, acompañados de extrañas luces, prodigios y sucesos inquietantes que le podrían pasar a cualquiera. Relatos que cobran vida de nuevo aquí y ahora en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Os damos la bienvenida, como cada madrugada, del sábado al domingo, en Onda Madrid, la noche del misterio. Y hoy tenemos unos cuantos temas que os pueden interesar. Pues sí, porque la actualidad está vibrante, la actualidad está que no para. Y voy a contaros todo lo que me dé tiempo en este ratito de noticias que tienen que ver, que están íntimamente ligadas, para bien y para mal, con Madrid. Y en ambos casos, al menos las dos más importantes, estrechamente vinculadas con la muerte. Y antes que nada, pues quiero contaros que ya podéis, como os decía la semana pasada, bueno, me habéis preguntado también por redes, bueno, pues formar parte de la actividad que organizamos para el 31 de octubre, para Halloween, esa cripta de las ánimas, ese teatro que utilizaremos para convocar al más allá, la noche en la que las puertas se entreabren, la noche más mágica o una de ellas. Y además probando nuevos métodos de investigación. María también estará con nosotros intentando conectar con ese otro lado. Vamos a pasarlo muy bien. Va a ser divertido. Va a ser un tanto inquietante, como no. Y vais a poder participar, subir al escenario. Es un lugar muy chiquitito. Nada más, daros prisa porque podéis quedaros sin entradas. En rutasmisteriosas.es podéis encontrar... Bueno, pues la información del evento. Deciros por otra parte que os dejo las redes de contacto: Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso, sencillamente, o un correo electrónico por si os apetece mandarme un email, no solamente pidiéndome información de las cosas que hacemos o de los libros y demás, sino para contarme, como algunos estáis haciendo y a mí me encanta, y lo repito y lo repetiré, contarme vuestras historias ocurridas, especialmente si son en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Pues yo viví en una casa que tenía fenómenos extraños. Pues yo, qué sé yo, trabajo en un sitio donde no se baja a la planta del sótano, porque ya sabemos que en la planta del sótano hay un niño fantasma. Cosas, os estoy hablando de historias reales que me han ido contando. Pues yo en las cámaras de seguridad... no veas lo que se suele observar, cómo se mueven los objetos, cómo pasa una figura así como vaporosa. Todo eso son historias que me van llegando y que a mí me encanta. Veniros conmigo por ahí de ruta o a la actividad de la cripta de las ánimas y charlamos. Ya sabéis, en rutasmisteriosas.es. Vamos a empezar este programa haciendo una reflexión sobre un suceso reciente que ha despertado viejos fantasmas. Y después nos iremos en busca de los elefantes prehistóricos que han aparecido aquí en Madrid. Es una noticia chulísima, que seguro que os va a gustar mucho. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Tristemente, en Madrid han vuelto a sonar los ecos de las tragedias. Han vuelto a presentarse los fantasmas de eventos trágicos del pasado, cuando parece que en el año 2023 todavía no hemos aprendido nada sobre la seguridad y sobre el valor de las vidas humanas. Me refiero, por supuesto, a los incendios que han tenido lugar el pasado fin de semana en aquellas discotecas de la ciudad de Murcia que han generado la muerte de 13 personas. Las causas de estos incendios todavía se están investigando. Existe un secreto de sumario. Parece ser que hay negligencias. Podría ser que hubiera errores en las, digamos, en los protocolos, en las licencias. No es a mí, desde luego, que estoy llevando un programa de misterio al que le corresponde dilucidarlo. Pero lógicamente, con motivo de estos incendios, la principal hipótesis es que pudo haber sido un cortocircuito. También se habla de la discoteca Teatre, que podría tener unos cañones de fuego frío que habrían estado muy próximos a un cableado eléctrico y esto habría generado pues un fallo en los circuitos y un incendio. Por tanto, parece ser que en la parte alta de la sala Teatre es donde se donde arrancan estos fuegos. Lo que a mí más me ha llamado la atención, lo que a mí más me ha impresionado de todo esto ha sido escuchar un audio de WhatsApp de una persona que, si no recuerdo mal y hablo de memoria, se cuenta entre las víctimas y era un audio de despedida hacia su familia, ¿no? De me voy a morir aquí. Algo muy impactante que sí que es signo de los tiempos, porque en otros incendios de los que ahora voy a hablar, desde luego, en uno de ellos seguro no hubo tiempo de contactar con nadie, ¿no? Y es que las noticias nos llevan a contemplar cómo nada de esto parece que nos esté dando una enseñanza sobre seguridad, sobre llevar al día las inspecciones, las licencias, etc. Hay una noticia luminosa, vamos a decir, entre comillas. Hay una noticia positiva sobre esto. Se publicaba a mitad de esta semana. Madrid revisará las licencias de los locales de ocio nocturno tras el incendio en Murcia. El ayuntamiento está comprobando el estado de las licencias de estos establecimientos para evitar accidentes. El incendio de las discotecas de Murcia, dice este artículo, pues ha despertado las alarmas en Cibeles, en el ayuntamiento. Temen que pueda producirse una desgracia similar en locales de ocio nocturno en Madrid, y acoto yo. Ahora vamos a comentar dos de los más sonados. Es que hace muy poquito, no es un local de ocio nocturno, pero era en un restaurante italiano, en la plaza de Manuel Becerra, ocurrió esta calamidad por una serie de decorados de plantas artificiales o secas que estaban situadas en los techos del restaurante, y esto pues coincidió con la mala suerte de que uno de los platos va flambeado y ese fuego se propagó enseguida, como si fuera... El problema es que en este tipo de eventos pasó, ahora vamos a mencionarlo como no, en Alcalá 20, en este tipo de lugares y en este tipo de catástrofes ocurre que hay material inflamable donde no debería haberlo, y es que se propaga rapidísimo el fuego, rapidísimo. Cuando el fuego tiene un material que arda bien, se propaga. Además es que hemos visto vídeos de esta discoteca de Murcia, se propaga, vamos, en un chasquido de dedos. Entonces, bueno, pues José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, ha mandado deberes al área de urbanismo, medio ambiente y movilidad. Deben revisar el estado de las licencias que tienen este tipo de establecimientos. Temen que, como ocurrió en Murcia, pudiese haber algún local con orden de clausura que no haya cesado efectivamente su actividad. Así que me alegra mucho que se pongan a ello, pero por favor, que se revisen todos los protocolos, que se revisen todos los sistemas de extinción de incendios y que se revisen las salidas de emergencia. A raíz de esto, como digo, han salido viejos fantasmas en Madrid. Son los fantasmas de Madrid Arena o de Alcalá 20. Por ejemplo, una de las madres de las víctimas del Madrid Arena, ese es el suceso que ocurrió la madrugada del 1 de noviembre, fue una fiesta de Halloween, la noche del 31 al 1 de noviembre de 2012 en Madrid, ha criticado que ningún inspector detectase que las discotecas de Murcia pues no tuvieran los permisos o estuvieran ahí en una situación alegal, porque luego en paralelo a ello parece ser que no tenía permiso. Aquí estamos hablando de casi casi una conspiración. Los papeles que documentan ese permiso se queman en el propio incendio, algo que suena bastante raro, no me lo va a negar nadie. Pero es que además hay que decir que posterior a la orden de cierre, que parece ser que era de 2022, repito, hablo de memoria, no es mi tema este, y lo reconozco, había un posterior, como digo, al documento de este local no puede abrir, había un documento de una inspección de sanidad. No tiene ningún sentido. Ahí ha habido negligencias también, bajo mi punto de vista, y siempre supuesto, por parte de las corporaciones, que se van a presentar, de todas formas, se van a personar como acusación particular. En fin, ¿qué decía esta madre? Pues que, ¿cómo es posible, no? Que los responsables de todo esto se hayan saltado, bueno, pues un digamos, esta negligencia, ¿no? Esta orden de cierre, si es que la había, todo ello es supuesto y de hecho ahora mismo está en curso una investigación. Pero bueno, es la madre de Cristina Arce que está criticando que nadie detectara que las discotecas incendiadas no tuvieran permiso y alude a las declaraciones del abogado de la Fonda en las que sostiene que la licencia se ha quemado en el fuego que arrasó los dos locales. Bueno, por supuesto, pues expresa su desconfianza y expresa su recelo. En menos de 2 meses se van a cumplir 11 años de aquella fatídica madrugada en el Madrid Arena en la que murieron 5 chicas durante la celebración de una macrofiesta de Halloween protagonizada por el DJ Steve Aoki. El promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, está en régimen de libertad desde octubre de 2020. El Tribunal Supremo ratificó en marzo de 2018 que el exceso de entradas vendidas por los organizadores fue el origen del resultado mortal. El aforo máximo permitido era de 10.620 personas, pero se vendieron, parece ser, 16.605, vamos, 6.000 entradas más para este espectáculo llamado Thriller Music. De nuevo estamos ante esto que se repite, ¿no? Y por supuesto, en la prensa digital, en muchos rotativos, como podréis imaginaros, como podrán imaginar, se ha repetido, se ha repicado la noticia del Madrid Arena. Si buscáis en Google, salen noticias recientes recordando lo que pasó. Esto está bien, porque hay que recordar para no olvidar, y hay que recordar para no repetir. El problema es que esto no lo tenemos en cuenta. Los artículos han vuelto a salir. Han vuelto a salir, por ejemplo, un montón de prensa destacando incendio en la discoteca Alcalá 20. Lo que ocurrió en Murcia ya había ocurrido en el año 1983. 1983. Parece que no hemos evolucionado nada. Atención, en 40 años. En 40 años. Alcalá 20, pues 17 de diciembre de 1983. Yo lo cuento en mi ruta llamada Madrid Misterioso. Y lo cuento porque hay misterio asociado con este lugar. No me quiero enrollar mucho. Entonces, veniros un día y os lo cuento allí, ¿no? Pero bueno, básicamente en los bajos del Teatro Alcázar, pues estaba pues esa discoteca, Alcalá 20, que actualmente se llama Cocó. Y una pista que os doy es que a los lugares marcados como este, le puedes cambiar el nombre, le puedes poner sistemas nuevos de música, de detección de incendios, quiero pensar que lo tiene, unas salidas de emergencia correctas que no tenía la discoteca en aquel momento, le pones todo eso, le cambias el nombre, la modernizas, pero la huella la impregnación que podíamos llamar, ha quedado allí. En Murcia fueron 13, en Alcalá 20, 81 las víctimas. Pues al parecer eran las 4 y pico de la mañana, estaban a punto de cerrar el recinto, cuando en la última de las plantas subterráneas de la discoteca se desencadena un incendio en la pista de baile. Parece ser que fue algo parecido a lo que se está investigando en Murcia. Una chispa generada por un cortocircuito en las cortinas del local. Parece ser que también había un decorado similar al de una gruta y ese cartón piedra pues ardía muy rápidamente. Las personas que todavía estaban en el local se vieron sorprendidas por la humareda y la falta de luz. En un principio llegaron a pensar, algunos testigos dirían, algunos supervivientes, que pensaban que podría ser parte del espectáculo. A veces sale humo, ¿no?, en estos espectáculos. Pero cuando vieron que ese humo era cada vez más denso, más negro y lo cubría todo y no se podía ver nada, pensaron, aquí está pasando algo que no tiene que ver con el show. Y salieron corriendo. Y ese es el problema. Y eso es lo que ha pasado en muchos de estos incendios. Creo que también ocurrió en Madrid Arena. La estampida, el pánico, la gente corriendo. En el incendio de la Alcalá 20 murió más gente aplastada que quemada. De hecho, 36 personas murieron aplastadas. O simplemente durante la huida. 13 lo hicieron por intoxicación, por el humo. Y 31 murieron directamente por culpa del fuego. La última víctima no estaba en el local, ya que vivía en el edificio y perdió la vida al precipitarse al vacío desde su terraza tratando de escapar del humo. La víctima 81, la última. Ni siquiera estaba de fiesta allí. Y me acuerdo que esta semana el pirata, en otra emisora, ya sabéis, este especialista en historia del rock and roll, bueno, pues el pirata decía que se salvó de milagro, como muchas otras personas aquella noche, y me consta. Por favor, mándanos tu historia, si estabas ahí o si viviste algo en el incendio de Alcalá 20 o en algún otro, porque como digo, hay que hacer memoria de esto que ha ocurrido. El email, muy sencillo, infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com, y también nos puedes escribir a través de las redes sociales. Seguro que muchos de nuestros oyentes se acuerdan o sus padres les han contado algo relacionado con el incendio de Alcalá 20, ¿no?, que tiene hasta un episodio en Cuéntame. Bueno, pues contaba el pirata que se había salvado porque venían de un concierto aquella noche, aquella madrugada, y él, junto con unos amigos, dijeron, oye, vamos a la Alcalá 20. No lo sé, yo ni siquiera había nacido, pero parece ser que Alcalá 20 era una de las principales discotecas de Madrid en su momento. Era uno de los sitios de moda para salir. Gente de toda calaña. Imaginaros un heavy, que me imagino que el pirata ya vestiría con su chupa de cuero y con su camiseta de Iron Maiden, pues entrando a esta discoteca también, ¿no? El caso es que los amigos le dijeran, va, mira, mejor vamos a quedarnos por el barrio. Pero a puntito estuvieron de haber ido a la Alcalá 20 justo el 17 de diciembre de 1983. En fin, sincronicidades, las hay. Hay otra fortísima, hay otra que es tremenda. Pero esa te la cuento. Y te vienes a la ruta de Madrid Misterioso.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Continuamos con otro tema, cambiamos completamente, tenemos un poco mesa de actualidad. Vamos a comentar enseguida la noticia súper interesante del hallazgo de un cementerio de elefantes. Así como lo cuento, en Madrid ha aparecido un cementerio de elefantes. ¿Quién se imagina a estos paquidermos correteando por nuestra ciudad? Claro, cuando no era una ciudad, ¿no? Pero ¿quién se imaginaría una manada de elefantes, bueno, pues correteando por la villa de Vallecas en este caso? Más que la villa es la zona de Valdecarros. porque yo he estado allí y os tengo que contar que ya han salido los elefantes, los fósiles, ya han salido los huesos del lugar de la excavación. Ahora mismo no hay nada. No os acerquéis por el lugar, no merece la pena. Enseguida lo comentamos. Y de la inteligencia y la característica funeraria tan impresionante que tienen los elefantes. Parece que van en manada, parece que van juntos y también mueren juntos, ¿no? La noticia es impresionante. Pero ya que hablamos del intelecto y de la inteligencia, me vais a permitir que pues os ponga un trocito de la presentación de un libro que estuve recientemente. No es de cualquiera, es de Manuel Martín Loeches, madrileño, alcalaíno, catedrático de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y doctor en la misma disciplina por dicha universidad. Y él siempre ha investigado mucho el cerebro y la cognición humana. También ha estudiado en el campo de la neurología. Y además, junto con el antropólogo y paleontólogo Juan Luis Arzuaga, mítico, persona, desde luego, que además estaba en la presentación, persona venerable, podríamos decir, publicó en 2013 un libro que se llama El sello indeleble, pasado, presente y futuro del ser humano. No era este libro el que venía a presentar, pero sí que su amigo, su compañero Arzuaga, estuvo con Manuel Martín Loeches en la librería Antonio Machado para presentar ¿De qué nos sirve ser tan listos? ¿De qué nos sirve ser tan listos? La evolución ha moldeado nuestra mente hasta que ha llegado a ser una de las más poderosas del planeta, la mente humana, ¿no? Sin embargo, nuestra inteligencia tiene muchos recovecos, consecuencias, anomalías y extravagancias. Desde hace tiempo sabemos que, lejos de estar basados en el cálculo matemático, las decisiones humanas, las decisiones que vamos tomando en el día a día, están al servicio de las puras emociones. Quizá sea esta la razón de que seamos mucho menos listos de lo que nos creemos. Y en el libro pues habla el autor sobre qué es la inteligencia humana, si realmente somos más listos que otros homo de nuestro género, qué factores impiden que no siempre alcancemos todo nuestro potencial. Es un libro que mezcla psicología, biología y bueno, pues casi mejor que lo cuente. Vamos a poner un corte en el que el propio autor, Manuel Martín Loeches, que le habéis visto colaborar con Iker Jiménez, lo habéis visto en Cuarto Milenio, en este mismo programa también ha estado para hablarnos del cerebro, cuando hicimos un especial con motivo de una exposición que hubo en la Fundación Telefónica. Y en fin, como es tan buen divulgador, que lo cuente Manuel de qué va su libro.
El libro tiene tres partes y yo creo que se pueden leer de forma independiente, pero en el orden en que están viene muy bien, porque la última parte se entienden las cosas mejor si se han leído las dos primeras. Y la primera parte es quizás la más académica, conocida y quizá la más seria, pero aún así de verdad que he intentado hacerlo lo más ameno posible, ¿no? Porque se trata de la inteligencia en general. ¿Qué es la inteligencia? ¿Quién la tiene? ¿Por qué no la tiene? ¿Qué no la tiene? Y quién la tiene, me refiero a animales, me refiero a otras especies de nuestro género. Consecuencias de la inteligencia, evolución de la inteligencia. Hay algún capítulo que es pura descripción de psicología de la inteligencia, con los modelos actuales de la inteligencia, que yo creo que ayudarán a entender mucho, porque es una cosa que me he encontrado, ¿no? Que hay mucha gente que no se dedica a esto, que dice, ni tan siquiera los científicos saben lo que es la inteligencia. Mentira. ¿Vale? La respuesta a qué es lo que los científicos entienden, por qué es inteligencia, y se lleva estudiando más de un siglo, la tenemos ahí, resumida. Es decir, que sí que hay una definición y una buena descripción de lo que es la inteligencia. E incluso también hablo un poco de tipos de inteligencia, porque habréis oído hablar mucho de inteligencias múltiples. Nada, pseudociencia, ahí lo explico, ¿vale? Inteligencia emocional, tampoco, ¿vale? También está ahí explicado. En fin, todo ese tipo de cosas se tratan en la primera parte. Es como decía, no sé si la más académica, pero sí la más conceptual. Hablamos de esto, ¿no? Y también, por supuesto, meto mucho cerebro, es decir, que es a lo que me dedico, ¿no? Y todo esto que tenemos, que llamamos inteligencia, ¿de dónde viene, no? ¿Cómo es el cerebro que produce la inteligencia? ¿Por qué el cerebro humano es tan inteligente? Entonces, pues hablamos de las famosas áreas de asociación multimodal, que son capaces de abstraer la realidad, como ningún otro animal lo puede hacer. Otros animales tienen parte de esta corteza cerebral que abstrae conocimientos, abstraer quiere decir sacar información más allá de los datos concretos y que se pueden tocar y ver, ¿vale? Pues las abstracciones a las que llega el cerebro humano por la gran masa que tiene para hacer esto son impresionantes. Entonces podemos abstraer y generar conceptos como belleza, paz, amor, que ningún otro animal ni tan siquiera entendería. Esa es la idea, ¿no? Bueno, eso sería como la primera parte, la parte más conceptual. Luego en la segunda empezamos a ver que la máquina esa tan bonita de la que hemos hablado en la primera parte empieza a fallar, ¿vale? Es decir, todos conocemos, porque además sale mucho en la prensa y en los documentales, ¿no? Los famosos sesgos humanos, ¿no? Somos muy listos, muy inteligentes, pero nos dejamos llevar por cosas, yo qué sé, pues por ejemplo el sesgo de autoridad o de familiaridad, lo que si alguien me dice algo y es de mi familia o de mi grupo, me lo creo mejor, tengo más confianza que si me lo dice alguien con más autoridad, a lo mejor de un grupo extranjero, vamos a suponer. Y así muchos sesgos, ¿no? A lo que se unen también lo que es el ruido, que le llaman, que también está últimamente muy de moda. Los sesgos han estado de moda y siguen estándolo, pero el ruido se ha añadido a esta moda. El ruido es lo que explica que, por ejemplo, los lunes por la mañana no tome las mismas decisiones que los viernes por la tarde, para el mismo tema. Lo que explica, ya yendo más en serio, pues que, y esto se ha visto que ocurre en muchísimas ocasiones, circunstancias y profesiones, porque los médicos, viendo una radiografía, en un momento dado dan un diagnóstico y dos o tres días después la misma radiografía dan otro diagnóstico. Entra dentro de lo que es el... No son sesgos, son... porque los sesgos son más sistemáticos.
Con contexto, ¿no?
Esa es la circunstancia particular. ¿Qué le ha pasado esta mañana al médico que ahora resulta que los diagnósticos son más favorables? ¿O qué le ha pasado que son más desfavorables, ¿no? Bueno, que nos pasa a todos, ¿no? Entonces empezamos a ver los errores de la máquina en esta segunda parte, ¿no? Es decir, por qué falla la enfermedad mental, hablamos de ella también, muchas cosas que tienen que ver con el que, siendo tan inteligentes como hemos visto en la primera parte, pues no siempre funcionamos del todo bien, ¿no? Esa es la idea, que es lo que nos lleva a esto. E incluso también algunos atisbos de solución a esta forma de comportarse de nuestro cerebro, porque de hecho el último capítulo de esta segunda parte es, hablo de la ciencia como una ayuda, la ciencia incluye la psicología y la neurociencia cognitiva, como una ayuda para que mejoremos estos sesgos, por lo menos conociéndolos, ¿no? y sacándolos a la luz, ¿no? Salud. Y luego, con eso ya, con ese bagaje, ¿no? Lo positivo, nuestras capacidades y luego nuestras limitaciones, nos vamos a la tercera parte del libro, donde ya vamos a explicar en qué consiste el ser humano, que básicamente son narrativas. Lo que mueve al ser humano, lo que llaman la mente simbólica en paleoantropología o en arqueología, tiene que ver mucho con a dónde vamos en esta tercera parte, que es, bueno, lo que mueve al ser humano son básicamente cosas intangibles. Fijaos, son emociones que solo están dentro de la cabeza, como son la vergüenza, la culpa o el orgullo. Y por ahí vamos tirando, tiene mucho que ver con la sociedad, que es la, de hecho lo social es lo que tiene la culpa de que seamos como somos. Y lo que ha hecho el ser humano es inventarse muchas narrativas, teniendo en cuenta cómo es, que es lo que le mueve. Son las narrativas lo que le mueve. El ser humano vive por una nación, por una religión, por un grupo, por una institución, por unas ideas. Eso es lo que le mueve. Y es lo que desarrollo en la tercera parte.
Muy bien, pues con esto pululando, libro súper recomendable, que por cierto, si os apetece, decídmelo también, traeré un día a Manuel Martín Loeches para hablar de estos temas y sobre todo, también se me ocurre que podáis hacerle, que los oyentes de Madrid Misterioso puedan hacerle preguntas, ya que es una eminencia. Esto... No hay duda ninguna. Bueno, pues vamos por tanto con la noticia, ¿no? La noticia con mayúsculas. Es apasionante. Y nos habla efectivamente de un cementerio de elefantes descubierto en la villa de Vallecas. Ya digo, concretamente en la zona de Valdecarros, al ladito de ese gran parque del ensanche que han, o gran parque de la Gavia que han hecho recientemente, hará uno o dos años que se inauguró ese gran parque, que recomiendo también porque es un parque muy poco conocido de Madrid, donde hay todo tipo de estaciones para hacer ejercicio, rocódromo, para hacer parkour, parque de skate, no sé, parques infantiles, por supuesto, toboganes, tirolinas, un parque astronómico. Es decir, hay una zona de ese parque que está en una loma que tiene todas las constelaciones de todos los signos del zodiaco y algunas cosas más, algunas agrupaciones de estrellas que se pueden ver en algunos momentos del año, y unos banquitos orientados hacia donde se puede ver esa constelación y en qué momento del año. Es un lugar mágico, sin duda. Y estoy seguro, ya difícil saberlo, ¿no?, pero estoy seguro que en toda esa zona, si se sigue prospectando, si se sigue excavando, se van a encontrar más vestigios de animales, no sé si también de humanos, pero de animales seguro. Pues al ladito, concretamente detrás de un restaurante de comida rápida de hamburguesas que está junto a una gasolinera, o sea, el sitio no podía ser menos idílico. Es un polígono industrial donde están construyendo un parque de bomberos. Lo digo porque fui a posta leyendo la noticia a ver qué se cocía por allí. Y amigos, amigas, no se cocía nada. No vayáis, que no se os ha perdido nada en ese lugar justo donde se han encontrado los huesos. Sí al parque de al lado, que es muy bonito, como digo. Bueno, pues la noticia nos dice que se trata de un antepasado lejano. Esto, por ejemplo, lo podemos leer en La Razón, de los modernos elefantes africanos, que vivió en la zona junto a tortugas gigantes, carnívoros de gran tamaño y antepasados de los actuales caballos, ciervos y jabalíes. Nos vamos a hacer un viaje de millones de años, ¿eh? Es un descubrimiento muy sorprendente, nos dice Rafael Fernández. El ayuntamiento ha hallado restos de un cementerio de elefantes primitivos en el transcurso de las obras del nuevo centro logístico de bomberos que el consistorio está construyendo en el polígono La Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas. En concreto, se han encontrado restos fósiles de gran tamaño que corresponden a 8 ejemplares parcialmente completos de la especie Gompotherium angustidens, de los que se han recuperado mandíbulas, colmillos, fémures, húmeros y caderas completas. Se trata de un antepasado lejano de estos elefantes africanos actuales que vivió en la zona junto a esos animales tan terribles, ¿no? A ciervos, antepasados de los ciervos, de los caballos, tortugas, grandes carnívoros. Debido a un periodo de aridez y de disminución de las temperaturas ocurrido, agárrense, hace unos 14 millones de años, una manada de elefantes se refugió en esa zona debido a la existencia de un reducto de alimentación y agua. O sea, esta zona donde hoy hay una gasolinera, donde hoy se va a construir un parque de bomberos y no podría ser más árida y terrible, era una especie de oasis para esos animales que buscaban alimento y agua. Pues se fueron para allá, pero parece ser que debido a la escasez que estaba por todas partes y que al final se agotaron los recursos debido a la falta de alimentos, fue donde murieron. Posteriormente, una gran riada cubrió los restos de las carcasas, lo que permitió su conservación y la fosilización. Estamos hablando de fósiles, es que a mí me da vértigo, de 14 millones de años. Esta especie extinta de elefante tenía una talla de unos 5 metros de longitud por 3 de altura y podría alcanzar unas 2 toneladas y media de peso. Poseía 4, no 2, sino 4 grandes colmillos, 2 superiores, divergentes y curvados hacia abajo, y 2 inferiores algo más cortos. Asimismo, se estima que su trompa era más corta que la de los elefantes actuales. El Gompotherium angustidens vivió durante el Mioceno inferior y medio, hace entre 16 y 5 millones de años, en el centro y sur de Europa, la península arábiga y el noreste de África, desde Túnez hasta Kenia. En la península ibérica se han hallado restos de esta especie en lugares también de Madrid, como por ejemplo en Somosaguas y Carpetana, en los yacimientos de Somosaguas y Carpetana, y también en la localidad zaragozana de Villafeliche. Cabe destacar además que en la época en la que se datan estos animales, los homínidos ni siquiera habían aparecido todavía en Europa, algo que no consta que sucediera hasta hace en torno a 1,4 millones de años en Atapuerca. La excavación en la que ha participado un equipo de 8 paleontólogos y arqueólogos, dirigida por Alessandro Giusto y Jorge Morín, comenzó en marzo y se ha extendido hasta el mes de agosto, abarcando una superficie aproximada de 800 metros cuadrados. Los fósiles están actualmente en el Museo Arqueológico Regional, es decir, en Alcalá de Henares, en ese lugar que ya hemos mencionado más de una vez, porque es donde se encuentran los... se encontraban, ya se los han llevado, claro, los rostros de Tarteso y la exposición de los últimos días de Tarteso. Igualmente, aunque se la hayan llevado, estoy seguro que estarán preparando otra exposición igual o más interesante que la que había, y que siempre merece la pena visitar este lugar. O sea, lo diremos por activa y por pasiva. Y también algunos ejemplares se han sido prestados al Museo de Ciencias Naturales, también en Madrid, donde se están estudiando con detalle. Hallazgo sensacional, hallazgo totalmente imprevisto. Cuando lo han comunicado, que ha sido esta semana, es cuando ya terminaron los trabajos y estaban los obreros ya en ese parque de bomberos preparando las obras, no arqueológicas, sino la infraestructura de bomberos, ese centro de logística que se está construyendo. Por tanto, los podremos ver, espero que los marquen y los señalicen en los museos de Madrid. Hablábamos hace un momento y escuchábamos la voz de Manuel Martín Loeches sobre su libro relativo a la inteligencia, que podría ser un constructo abstracto, pero él explica que en el libro aporta la definición de qué es la inteligencia y qué no es la inteligencia también, ¿no? Por descarte. Y resulta que uno de los animales que parece que presentan una inteligencia mayor, incluso parece que pudieran tener algo similar a empatía, hasta incluso emociones, son los elefantes. Hemos visto que había un cementerio de elefantes. Hay algo muy curioso que, por ejemplo, en algunas zonas del continente africano, precisamente estos elefantes que han aparecido en Madrid son parientes lejanos del elefante africano, pues existe la leyenda de que hay en algún lugar perdido, en algún lugar que no conocemos, un cementerio de elefantes. Sí, sí, pero un cementerio a enorme escala, como el lugar a donde acuden muchos elefantes a morir, ¿no? Y se supone que es un lugar casi como de tesoros, como el Dorado. Pues en las leyendas africanas existe ese mito de un lugar indeterminado que lo han buscado exploradores, que han ido recogiendo antropólogos, leyendas de las tribus que dicen, bueno, pues el cementerio de elefantes nos cuentan nuestros ancestros que estaba en esas montañas o estaba en aquella sabana. Y al ir a buscarlo, lógicamente, pues no se ha encontrado demasiado, ¿no? Pero esa era un lugar donde iban los últimos elefantes de una saga, digamos, de una especie de familia, ¿no? Donde iban a morir. Eso sí parece que es así, que los elefantes eligen el lugar donde mueren y crean sus cementerios. Es decir, mueren en grupo. No mueren todos a la vez, sino que muere uno, marca el lugar donde se va a establecer ese lugar de enterramiento, y luego pues acuden los demás. Que, por cierto, esto es muy interesante porque se ha estudiado. Esto no solamente lo hacen los elefantes, lo de buscar un punto en el que morir. Lo hace también el ganado a veces cuando están en semilibertad o incluso en granjas o en lugares acotados, eligen un punto donde se colocan para morir. Ese es llamado, pues se le puede poner varios nombres, ¿no? Pero son llamados los lugares de vida, los lugares de muerte, ¿no? Lugares de nacimiento. Parece eso, que son puntos de la tierra que ellos eligen como un sitio entre comillas, agradable para morir o agradable para dar a luz, que suelen ser diferentes puntos. Dicen que los antiguos sabían muy bien dónde los animales elegían para morir, y ellos mismos colocaban allí cementerios u otras infraestructuras que no fueran en absoluto viviendas. Los lugares de muerte había que respetarlos. Y por otra parte, estudiando dónde morían los animales, alrededor de eso se establecía la ciudad, pero teniendo esa zona como zona de muerte. Ahí no puede haber casas, ¿no? Bueno, pues hay un estudioso que además ha hablado de muchos temas, ¿no? Es famoso por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, me refiero a Rupert Sheldrake, que es un investigador de parapsicología, escritor británico, conocido por la hipótesis de la resonancia mórfica, que bueno, no deja de ser, está calificada como pseudociencias. Ha escrito sobre telepatía, sobre percepción extrasensorial, y la hipótesis está del campo mórfico. Otro día hablaremos de ella porque tiene mucha tela. Pero bueno, que Rupert Sheldrake, que este investigador, sobre este tema del cementerio de elefantes, pues y planteó una hipótesis de que parte del mito sea verdad. La leyenda surgió a partir del hecho de que los esqueletos de elefantes se encuentran frecuentemente en grupos, como lo que ha ocurrido en Madrid, y cerca de fuentes de agua, como lo que ha ocurrido en Madrid, porque se sabe que en esa época había agua y que de hecho ese agua fue acrecentándose con el paso de los siglos hasta formarse un río que cubrió los huesos, ¿no? Y que propició que se consiguieran estos fósiles en el año 2023. Bueno, pues según Rupert Sheldrake, los elefantes con algún tipo de desnutrición, que es lo que les pasaba a los de Madrid, buscan instintivamente este tipo de fuentes acuosas con la esperanza de que, beber les permita mejorar su estado de salud. Y aquellos animales que no logran mejorar su salud, pues muestran niveles cada vez más bajos de azúcar en sangre y terminan muriendo cuando aún se encuentran en las proximidades del agua y de las osamentas de otros elefantes. Ellos buscan eso, ¿no? El estudio de la conducta de los elefantes ante la muerte de sus congéneres ha revelado, por otra parte, que reaccionan claramente ante la situación, llegando a acompañar o a velar a los cadáveres. ¿No os acordáis que se cumplen además estos próximos días, se cumplen 100 años desde la fundación de la compañía Walt Disney? ¿No os acordáis de la escena del cementerio de elefantes gigantesco del Rey León? Seguro que muchas os acordáis. Quizás sea la representación más mítica de esta casi leyenda, ¿no? De que existe una zona que es un vastísimo cementerio de elefantes, y lo que le interesa también a los buscadores de fortuna es que es una zona que es un vastísimo almacén de marfiles. Por tanto, por eso se está buscando, ¿no? El mítico dorado, el dorado africano, que sería el gran cementerio de elefantes. Y es que las habilidades sociales de los elefantes cada vez apabullan, cada vez sorprenden más a la comunidad científica. Parece ser que es el mamífero terrestre más grande del planeta con una inteligencia que lo coloca a nivel de primates. Siempre se ha dicho que son capaces de cosas insólitas nuestros antepasados y familia, de alguna forma, ¿no? Primates, delfines y otros cetáceos. El delfín, amigos, amigas, es un animal sumamente inteligente. Bueno, pues tiene capacidad de empatía y eso no está exactamente en todos los animales. Tienen capacidad de empatía hacia sus semejantes. Los elefantes mantienen una organización social basada en una familia matriarcal que en la mayoría de los casos se mantiene unida durante toda su vida. Por eso, como viven todo el tiempo juntos, hay muchas especies en las que el animal, cuando llega a un estado de madurez, ya no de infancia, sino de madurez, se marcha del grupo, hace su vida en solitario. Bueno, el ser humano, por ejemplo. El Homo sapiens. Esta estructura rígida, combinada con el tamaño de su corteza cerebral, es la de mayor volumen del reino animal, les otorga una extraordinaria memoria, se habla mucho de la memoria de los elefantes, ¿no? Y habilidades cognitivas complejas. Me encantaría poder charlar sobre esto con Manuel Martín Loeches, que les dan conciencia de sí mismos e incluso podría ser decisivo para la comprensión de procesos tan complejos como la muerte. Claro, otros animales, cuando se muere uno de ellos, simplemente siguen su vida, se van, y no sabemos lo que ocurre dentro de su cabeza, pero a priori desde fuera, según los documentales y algunos estudios, no parece importarles, vaya, siguen para adelante. También tiene sentido, ¿no? Los animales muchas veces su prioridad es la supervivencia. Alguien que se ha marchado ya no forma parte del grupo, por tanto, los demás tienen que seguir y no hay que hacerle ni siquiera un funeral, vamos a decir. Se puede hablar de funerales en los animales, parece que los cuervos y otros animales tienen algún tipo de rito funerario y esto es absolutamente impresionante. Bueno, pues prosiguiendo con los estudios científicos que se han hecho demuestran que los elefantes tendrían la capacidad de recordar el sitio donde fallecieron los miembros de su familia e ir a visitarlos con cierta frecuencia. No solamente eso, es que también son capaces de realizar algo así como unos ritos. ¿Y en qué consisten esos ritos, ¿no? Dentro de los comportamientos tanatológicos para lidiar con la pérdida, se ha observado que los paquidermos se agrupan en círculos alrededor del miembro fallecido. Es decir, cuando alguien muere, los familiares, los semejantes, los de la tribu, si podemos decirlo así, hacen un círculo mirando al fallecido y lo acarician con sus trompas, incluso le llegan a dar con los pies, les llegan a dar como pequeñas pataditas para ver si revive. Claro, esto es una cosa muy humana visto con los ojos del humano, como si quisieran ver que si puede levantarse, ¿no? Permanecen un largo periodo de tiempo junto al fallecido y bueno, el círculo parece realizar una vigilia para despedirse del compañero que se ha marchado. Lo digo parece porque esto es una visión antropocéntrica. Esto es una visión, no podemos quitarnos los anteojos de Homo sapiens y de ser humano. En otras ocasiones se pudo observar cómo los miembros de la manada dan caricias, palmadas, con las trompas en las cabezas de algunos miembros aún vivos, como si quisieran consolarlos. Es decir, que no solamente acarician con la trompa el cadáver que se acaba de marchar, ¿no? Del que se acaba de marchar, sino los que se quedan se consuelan entre sí acariciándose con la trompa. Repito, o parecen estar haciendo eso, visto desde nuestro punto de vista, visto con nuestros ojos. También se ha recopilado información sobre el comportamiento de las madres, que al perder a sus hijos pequeños, se registra cómo levantan a las crías con sus trompas y las trasladan durante días a través del bosque, posiblemente semanas, hacia el cementerio de la familia, podríamos decir. Claro, me parece tan impresionante que hasta esboza una sonrisa, ¿no? Si esto fuera real. Las evidencias apuntan además a que los elefantes afrontan los duelos en familia y al igual que los seres humanos, pues emiten sonidos como rugidos, trompeteos o gritos durante el duelo, podríamos decir, durante los días o los instantes siguientes a la muerte de un miembro de la tribu. No se sabe hasta qué punto comprenden el proceso de la muerte, pero se sabe o se sospecha que después de algún tiempo también aprenden a dejar ir y continúan con su camino.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso con Álvaro Martín. If this is your ending
fire, then we shall burn together. Pues continuamos y estamos ya en la recta final, en los últimos coletazos del programa. Poquito de cultura, aunque haya sido muy cultural la verdad el programa. Otros días es más paranormal, hemos estado hace poco en un sitio investigando y lo vamos a exponer próximamente. Otros días no os preocupéis que será ufológico, fantasmal, pero bueno, yo creo que no podemos cerrarnos a que el misterio se limita solamente a eso, a fantasmas y extraterrestres, ¿no? Yo sé que los oyentes de Madrid Misterioso van mucho más allá de todo eso y espero que sigáis mis recomendaciones de visitas. Por ejemplo, el otro día estuve en el Caixa Forum de Madrid, en el Paseo del Prado, en el lugar donde tiene posiblemente la mejor tienda asociada a un museo, o de las mejores, que cayó algún libro, y estuve contemplando una exposición que se acaba de inaugurar que se llama Veneradas y temidas, el poder de lo femenino en el arte y en las creencias. Atención, ojo, cuidado, es una maravilla de exposición. Tanto es así que no quería mencionarlo de pasada, solamente para deciros, id a verla porque vamos a hacer un programa sobre ello. Sin duda que hay que hacer un programa sobre ello, sobre esta exposición. Y ya veréis como otros programas que no son de Madrid hacen también un episodio, otros podcasters, etcétera. En nuestro caso, pues estamos en la radio. Veneradas y temidas está hasta el 14 de enero. Todavía queda, pero el tiempo pasa muy rápido. Y una que se acaba ya, y tenéis que ir a verla también. Además, cuando vas al CaixaBank, por la misma entrada, puedes ir a ver todo lo que haya. Es la de Top Secret, cine y espionaje. O sea, como digo, se acaba el 22 de octubre y tiene 300 piezas relacionadas con el cine y el espionaje a lo largo del siglo XX. Esa también me gustó muchísimo. Me gustó mucho más la de Veneradas y temidas. Pero bueno, para los cinéfilos hay un montón de referencias, como no, a James Bond, pero a otras películas y a otras sagas que tienen que ver con el espionaje. Incluso también historias más antiguas y más modernas. Y a personajes clave. Hay una zona que a mí yo creo que fue de mis favoritas, dedicada a Mata Hari. A Mata Hari, a esta famosa y polifacética mujer que, entre otras cosas, fue espía, pero mucho más. Y fue ajusticiada. Merece una historia también, ¿eh? Posiblemente la contemos aquí en Madrid Misterioso. Aquí tuvimos a nuestra propia Mata Hari, llamada así por Juan Rada. Nuestra Mata Hari se llamaba Margarita Ruiz de Liori. Una mujer que fue amiga de Franco, al cual podía tutear, de los pocos que podían tutear a Franco, que le salvó en la guerra de Marruecos de una muerte posible y de una herida muy fea. Relacionada con grandes dirigentes, con grandes personalidades de Estados Unidos, Margarita Ruiz de Liori, que al final quedó famosa porque le cortó la mano a su hija Margot una vez fallecida, porque obtuvo una reliquia de su cadáver, el famoso caso de la mano cortada. Este no aparece y me parece muy mal. Igual que me parece muy mal que en la de Veneradas y Temidas no aparezca la diosa Cibeles, ya que tiene tanta vinculación con Madrid, me parece muy mal que en la de Cine y Espionaje no aparezca nuestra Mata Hari, Margarita Ruiz de Liori. Como digo, estuve en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, es la edición número 33, la Feria de Otoño, en el Paseo de Recoletos, que está haciendo un tiempo tan estupendo. Es una maravilla pasear por allí y perderte entre libros y encontrarte joyas y joyas de persona también. Me encontré por allí, como anécdota, no le dije nada, no me puse en plan pesado, ¿no? Pero bueno, me lo encontré, cruzamos miradas, Javier Gurruchaga, ¿verdad? El de la Orquesta Mondragón, un auténtico bibliófilo coleccionista. Bueno, pues ahí me hice, entre otros, la Feria del Libro. Podéis visitarla hasta el 15 de octubre, corre, que la cierran, y encontrar pues libros de saldo, ediciones perdidas, etcétera. Y me hice, entre otros, ya os iré enseñando cositas, con el Avisos de Madrid de los Austrias. Este es un libro que he consultado muchas veces en biblioteca, pero que nunca, bueno, pues nunca me había hecho con él. Avisos del Madrid de los Austrias, Jerónimo de Barrio Nuevo, un cronista de la época de Felipe IV, es decir, del siglo XVII, que habla en un capítulo de vida extraordinaria. Sucesos fantásticos y fabulosos, endemoniados, locos, sucesos extraordinarios, incendios, el tesoro de Barchín, sucesos graciosos, ridículos y pintorescos. Bueno, pues en el capítulo de incendios, voy a leeros algún trocito sobre la materia, porque yo creo que hoy hemos hablado del tema para empezar y así cerramos el círculo, ¿no? En el capítulo de incendios, por ejemplo, voy a leeros uno. Año 1654. El maestro mayor de las obras del rey y otros cuatro, con 50 peones de albañilería y 30 oficiales de la carpintería, están señalados para la reedificación de la quema. Hanles consignado ya 12.000 ducados para principio. Ha de estar acabada para Pascua de Resurrección. Hoy andan sacando y limpiando los despojos más de 100 hombres. Y hay para muchos días que hacer. Quien tiene dinero, todo lo puede. Se refiere a... a un incendio que hubo en el palacio del duque de Uceda, muy cerca de la Puerta de la Vega, el domingo 29, primero de Adviento, por la mañana, ¿no? Que estaban calentando chocolate los criados para el señor de la casa, y como hacía mucho frío, había nevado mucho en Madrid, pues se levantó, esto fue, creo que fue en diciembre, por lo que pone las fechas, pues se levantó el día frío, ventoso, y una chispa del brasero pues hizo que se quemara todo el edificio, pero misteriosamente, cuando acabó, cuando ya estaba el edificio quemándose, los aires bravos pararon y soplaron en otra dirección, como si habla un poco el cronista Jerónimo de Barrio Nuevo, habla de, bueno, pues un poco de los caprichos del destino, ¿no? Dice que se quemaron escritorios de joyas, halláronse después derretido el oro y diamantes en cantidad. Asegúranme que ayer cogieron un lienzo lleno, los tres lienzos de la casa volaron, el de mediodía, poniente y septentrión, solo el de oriente ha quedado, pero tan maltratado todo que parece el Coliseo de Roma. Fijaos lo que dice el cronista. Bueno, pues habla de la reconstrucción, habla de un año después en la calle de la Madera, en casa de Juan de las Cuevas. La calle de la Madera está en el barrio de Malasaña actualmente. Cajero de la del Tesoro, traía un criado en faltriqueras y bolsillos a 2 libras de pólvora en cada parte y en la mano un pañuelo hasta medio arriba. Era el anochecer. Tomó una vela que le dio una criada para guardarla. Pegósele fuego sin saberse cómo. Voló a él y a la criada y a la mitad de la casa. Voló se refiere a que los quemó. El año 56, estos son todo años sucesivos. Otro relato dice: hoy se ha quemado en la plaza de la Cebada de la Pasión, hospedería de los frailes dominicos. Por aquí anda la venganza de la Concepción de la Madre de Dios y protervia de esta gente. Bueno, en fin, pues eso, avisos, ¿no? Noticias del Madrid de los Austrias. Muy interesante. Tenía muchas ganas de tener este libro y qué bueno que lo encontré. Algunos más de Madrid que os iré enseñando o más bien contando. Esto está escrito pues en un castellano que se entiende, pero que cuesta. Lo voy a analizar con lupa, este avisos de Madrid de los Austrias, y os voy a traer lo más jugoso de lo que encuentre, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Bueno, amigos, amigas, pues ya estamos cerrando. Nada más que deciros que ya nos preparamos para ese evento. Tenemos todas las rutas que realizamos en Madrid. Y, por cierto, hemos puesto un sorteo en nuestras redes sociales que se trata de el Contact Congress. ¿Sabéis que hay un congreso de temática extraterrestre, ufológica, también de astronomía, el 13, 14 y 15 de octubre, o sea, la semana que viene, fin de semana, en Aranjuez? Y el congreso ha tenido la gentileza de cedernos una entrada doble para los oyentes de Madrid Misterioso. Si queréis participar, entrad en nuestro Instagram, Madrid Misterioso, y ahí vas a encontrar las bases de cómo hacerlo. Date prisa, porque cerramos el sorteo el próximo martes. Por lo tanto, si quieres que participar, si quieres que a lo mejor te toquen estas dos entradas, una entrada doble para este congreso de contacto, donde va a estar Enrique de Vicente, por ejemplo, donde va a estar Josep Guijarro, Sixto Paz, Luis Fernando Mostajo, personas que aseguran estar en contacto con otras inteligencias de otros planetas, vaya usted a saber, pero que es muy interesante de ver, pues ya lo digo, seguidnos en esa red social. Amigos, amigas, muchísimas gracias y hasta la próxima. So